No toquen
era
nada.
Era confianza en algo basado en cimientos muy fuertes que se construyeron en el complejo celeste. Que bueno, que mucha gente que hoy no está acá, que también que participó de todo eso, agradecerles. Están presentes con nosotros, compañeros, jugadores que quedaron en el camino del proceso por diferentes lesiones o cupos en la citación. Pero no, cada uno de ellos aportaron muchísimo y estamos muy agradecidos a todos.
Mejor partido en el último, en la final.
No lo podíamos fallar, teníamos que ser nosotros hoy y bueno, fuimos nosotros.
Marcelo Broly, ayer, segundos después de que terminó el partido, Uruguay le ganó 1-0 a Italia. Y esto último que decía Broly, en un partido donde Uruguay fue dominante casi que en todo momento.
Fuimos nosotros, decía Broly, sí. Y es verdad, porque el equipo desde el primer minuto asumió el compromiso de jugar el partido y de identificarse con una forma de jugar que lo trajo hasta donde estaba ese día. Si uno repasa todo el sudamericano y el mundial, la selección siempre fue una selección protagonista que planteó el fútbol desde la intensidad, desde la presión alta, desde los circuitos futbolísticos en tres cuartos de campo, y eso lo llevó a la final. Y en la final el equipo se respetó a sí mismo, a su forma, a su convicción, a un equipo que durante todo el camino superó todas las adversidades que se les presentó, y fueron muchas, jugadores que se cayeron por lesiones, futbolistas que hicieron que el plantel quedara corto, sistemas tácticos que se tuvieron que modificar, jugadores que tuvieron que cambiar de puesto. Siempre a un problema Broly encontró una solución. Eso también es buena parte de la explicación.
Sí, es tremenda la imagen que queda ayer del partido. Yo lo hablaba con amigos, lo hablábamos hoy de mañana en la oficina. Es difícil pensar en una final jugada por un equipo uruguayo, sea una selección, sea un club, con estos niveles de imponerse sobre el rival. Son 15 remates de Uruguay en el partido contra 2 de Italia. Por ahí sale la final de 2011 de la Copa América contra un Paraguay que llegó muy golpeado, por lo menos en clara inferioridad respecto a Uruguay. Esto fue contra un equipo europeo.
Era el mejor equipo del campeonato hasta ayer.
Sí, bueno, los premios que entrega FIFA al final lo muestran, se lleva el mejor golero, el mejor jugador, el goleador del campeonato, y sin embargo Uruguay lo pasó por arriba. Vamos a hablar a lo largo de la mañana de esto y de qué deja, porque estos chiquilines, hay varios que se van directo a entrenar con Bielsa.
Sí, hay una condición que a mí me parece que identifica mucho al equipo y que es o fue inmune al desaliento. Nunca en el campeonato el equipo se dejó sobrellevar por las adversidades, siempre pudo superarlas, siempre estuvo dispuesto a mirar más allá. Y también más allá miran los pibes que ahora van a festejar hoy, llegan sobre las 11:30 de la mañana, hacen una gran caravana.
Los botijos,
Los chiquilines, sí, los guachos. Pero pibes son...
Está bien.
Ya es un producto de exportación.
Sí. Y después del festejo en el Estadio Centenario, algunos de ellos se van al complejo Uruguay Celeste y el miércoles van a estar en la cancha. Primero todos reciben un gran homenaje, porque van a ser homenajeados al comienzo de la noche, y después algunos van a estar en la cancha en el primer partido de Bielsa.
Por WhatsApp nos hace una pregunta. Buenos días, no Lionel. Me gusta que me digan, sí, no Lionel, acá atendiendo. Sí. Consigna.
Consigna.
Consigna para usted, canciller.
Muy bien. Yo.
¿Un Mundial Sub-20 se festeja igual y tiene la misma trascendencia que una Copa América de mayores?
No. Una Copa América de mayores se festeja más que un Mundial Sub-20.
Se festeja más.
Y me parece que la Copa América 2011 en Argentina, ¿qué?, es una muestra de que la gente está mucho más pendiente. Cuando llegas a una instancia como la de ayer, sí, hay mucha expectativa. Sí. Además era un domingo, entonces la gente se reúne, lo ve, sale a festejar, pero mucho más medido que un campeonato mayor,
sí,
con la propia trascendencia que tiene una Copa América para Uruguay además.
Sí, yo hacía esa comparación con la Copa América, la comparación con Sudáfrica en 2010, que es un cuarto puesto, y obviamente fue mucho más que esto, obviamente, pero también con la final de Malasia en el 97, que está bien, lo hablamos con Diego, era otro contexto del fútbol uruguayo, y que eso generó una movilización increíble. Bueno, vos estabas en el ómnibus.
En épocas de oscurantismo absoluto, sí, del fútbol uruguayo.
Se suspendieron las clases del liceo.
Una demencia, eso fue una demencia.
Había clases, nada.
Al punto que cuando el plantel uruguayo llegó a Buenos Aires y el aeropuerto en Uruguay estaba cerrado por niebla, mandaron el avión de la Fuerza Aérea para que los trajera para acá porque estaba todo colapsado en Montevideo.
Vinieron en un Hércules.
Claro, sí, porque no había forma de poder suspender eso porque la gente estaba en la calle y era desbordante. Entonces tuvieron que llegar. Pero yo lo vinculo, sí, a la época donde el fútbol uruguayo necesitaba de algo que desempolvara. Sí.
Venía de una Copa América en el 95, pero sin embargo el contexto era de mucho más necesidad que ahora, notoriamente.
Sí, venía eliminado un mundial. Vos fíjate que ahora los pibes que o los chiquilines no imaginan, no conocen un mundial sin Uruguay.
Sí, ese es un hecho, ¿no? Los jóvenes que fueron protagonistas de este mundial, está bien, eran nacidos todos, yo creo, en el año 2006, que fue cuando se jugó el último mundial al que no fue Uruguay, pero seguramente no tenían uso de razón, no lo vivieron conscientemente a ese momento. Desde que tienen uso de razón, Uruguay participó de todos los mundiales. Es un contexto realmente distinto en ese sentido. También en uno de los países donde yo creo que más importancia se le da al fútbol sub-20. Ahí puede haber algún otro caso, pero no sé cuántos hay que lo tengan tan incorporado a su menú de consumo básico de fútbol, ¿no?
Seguro que no hay un éxodo como el que hubo de Uruguay a Argentina, de España a Francia. Para ver una final sub-20. Sí. Digamos que el sentido.
Tío, de Francia a Turquía para ir a la final aquella del 2013. Total, no estaba lleno de franceses.
El dramatismo y lo que el uruguayo siente por el fútbol, lo que lo conmueve una victoria, probablemente solo pueda estar de este lado del mundo. Acá, en Argentina. Yo creo que Brasil ni siquiera. De hecho, los campeonatos en Brasil no se paran cuando juegan las selecciones, mucho menos las selecciones juveniles. Claro, pero
se suspendió la fecha.
Hay algunos datos que también le dan relevancia a lo que pasó ayer. Hay un dominio de una década de selecciones europeas, desde que en el 2011 ganó Brasil, que lo corta Uruguay ayer.
Sí, claro, Francia, Serbia, Inglaterra y Ucrania eran los últimos cuatro campeones de los mundiales sub-20, todos europeos. Ahora volvió el fútbol sudamericano a ganarlo, pero claro, como decimos, después de más de una década.
Sí, en un momento además donde Argentina gana la Copa del Mundo. Me extrañó hoy el diario Le tituló, bueno, la tapa era Uruguay-Argentina desde el Río de la Plata al mundo, o del Río de la Plata al mundo.
Siguiendo a Chiquita.
Están, ¿no?, un poco en la cómoda para hacer eso también. Si fuera al revés, si nosotros fuéramos campeones de mayores y ellos sub-20.
Está bien, pero
si hubieran centrado en ellos.
En cualquier caso, más allá de lo autorreferencial que significa poner en la tapa a Argentina cuando lo ganó Uruguay, también tiene que ver con un momento del fútbol sudamericano que, ante la hegemonía europea indiscutida a nivel de clubes y de campeonatos de mundiales de clubes y demás, tiene un dejo de revancha.
Sí, si bueno, te decía, siguiendo a Chiqui Tapia, vos me compartías un tuit de Chiqui Tapia recordando las declaraciones aquellas de Mbappé. De pobre Messi, lo que pasa es que juega en Sudamérica, que no hay competencia, contestándole eso en Chiqui Tapia, después de haberle ganado la final del mundo, se ve que eso todavía no se lo pudo sacar con peine fino, la declaración de Mbappé.
Yo ayer vi el partido en un dispositivo mientras comentaba Flamengo Gremio, y eso obviamente no me permitía seguirlo con mucho detenimiento, pero también de algún modo, viéndolo en silencio y tomando distancia de la emoción de verlo en vivo, una vez que terminé de comentar, miré el partido completo de vuelta, solo en mi casa de noche.
¿Me vas a dar tu impresión después de ver ese partido?
Sí.
Bien, lo haces en un instante.
No toquen nada.
Bien, no sé cuántas personas hay en tu situación, Diego, que vieron el partido entero sabiendo cómo había salido, con la cabeza fría.
No, porque me pasó una cosa muy extraña. Yo sabía qué pasaba, sabía cómo terminaba, E igual me había momentos donde me levantaba del sillón por una situación de que no pase lo que ya sé que no va a pasar. ¿Te
está
das
bien,
cuenta?
Está bien, mirando la película de nuevo. De uno, sí, ¿no? Es que fue tensionante verlo. Yo obviamente lo vi en vivo. Y a mí en un momento la tensión me fue por el lado de no puede ser que jugando como están jugando este partido no lo ganen. Y eso fue lo que me tensionó, porque fue tremendo cómo Uruguay marcó las condiciones del juego casi todo el tiempo. Más que quizá en cualquier otro partido del Mundial contra otros rivales, una locura.
Vos decías hoy que ejecutó 15 remates contra 2 de Italia.
Sí, y si son específicamente al arco, creo que son 5 de Uruguay y 0 de Italia, no pateó al arco.
Sí, a mí me hizo acordar a la final de América, mientras la gente sigue hablando de si es más una Copa
discrepando
América.
Discrepando con el canciller, discrepando. Llegan muchas gente.
Pará, pero no solo con el canciller.
Con Ricardo también.
Yo suscribo lo que dice Diego.
No, bueno, pero la pregunta fue para que bancate la loca.
Más allá de la situación puntual de la final, a mí me hizo acordar aquella final de América en 2011, cuando Uruguay no dejó pasar la mitad de la cancha a Paraguay y le terminó ganando 3-0. Ayer Uruguay no dejó pasar la mitad de la cancha a Italia.
Tremendo, una venganza de aquel partido del 90, que fue exactamente al revés.
Que era el mejor equipo hasta ahí, que era el que más goles había anotado, que tenía la figura indiscutible desde el punto de vista individual y que colectivamente había dado muestras de un poderío ofensivo muy difícil de sostener. De hecho, en todos los partidos antes de los 15 minutos Italia había marcado un gol. Y Uruguay lo redujo a su mínima expresión durante 80 minutos de partido. Hay un par de instantes de juego donde Italia se posiciona en campo rival, porque además sí, es lógico
pero,
que Uruguay
pero sin
tome
lograr
aire,
pisarle demasiado el área.
Y porque es parte de la estrategia de Uruguay también, de recuperar para volver a impulsarse hacia adelante. El equipo estuvo enfocado, concentrado siempre, y es condición de esta selección que en 7 partidos jugados solo recibió goles en 1.
Sí, el partido que perdió en Inglaterra.
Sí, que tuvo una pareja de centrales extraordinaria, un arquero que dio muchísima seguridad.
Sí, una pareja de centrales que era la que venía del sudamericano y la que empujó a Maturro al lateral izquierdo, que Totalmente. No había estado en el sudamericano, que es zaguero en realidad, más allá de que puede jugar de lateral, lo demostró, es balón de plata de este Mundial, pero que no tenía lugar en esa saga.
Que Fabricio Díaz demostró lo líder que es. Es un jugador que tal vez en algún momento regule energías, pero porque él sabe.
Es parte de esa veteranía precoz que tiene, ¿no?
Hasta dónde llegar, lo lideró al equipo siempre. De fuera de la cancha, quienes estuvieron cerca de la selección también lo confirman. Y después encontró las variantes de mitad de cancha hacia arriba con los jugadores que tuvo. Y eso es una virtud extraordinaria de Broly, que cuando terminó el partido, en medio de la sala de conferencia de prensa, cuando iba a empezar a dar la conferencia, recibió a todo el equipo que le cantaba de la mano del Chelo Broly, todos la vuelta vamos a dar. Por tanto, también un poco eso resume a Uruguay, un equipo que durante todo el campeonato cada jugador estuvo más contento por lo que hacía el compañero que por lo que hacía él mismo.
Bien, ¿te quedas, Diego, el resto de la mañana? Perfecto, hasta el mediodía tenemos canciller, ya viene Darwin.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Con el plantel ya en territorio uruguayo.
Sí, a punto de llegar.
Por lo menos
sí.
La hora que estaba prevista, no podemos salirnos del tema del día. Uruguay campeón del mundo, sub-20, con una generación de jugadores nacidos el 2003 o después, ¿no? Estamos hablando de que no eran nacidos en la final de Malasia, en ninguno de estos chiquilines, cuando perdimos con Argentina. Desde que tienen uso de razón, lo comentamos hoy más temprano, Uruguay clasificó a todos los mundiales de mayores. Tenían 7 años o menos en el Mundial de Sudáfrica, tenían 8 años o menos cuando Uruguay ganó la Copa América en 2011, y bueno, así se puede seguir para adelante, ¿no?
Para
tenían,
seguir deprimiendo.
10 años o menos, o no sé, cuando Uruguay perdió la final del Mundial Sub-20 en Turquía, con Francia, van a tener 23 años o menos en el próximo Mundial, algunos ya se están yendo a entrenar con el plantel principal en las próximas horas, y 27 años o menos, o sea, esta es la generación que va a estar en su plenitud, probablemente, o cerca, en el Mundial del 2030. En este caso, y en su versión sub-20, en el Sudamericano, en el Mundial, conducidos por Marcelo Broly.
Sí, chiquilines que crecieron con ilusionados con que cada campeonato que jugaba Uruguay podía ganarlo. Y ese me parece que es un detalle extraordinario que generacionalmente no todos tuvimos la chance de vivirlo. Cada campeonato que Uruguay va a jugar, estos chiquilines lo vieron creyendo que Uruguay podía llegar a ganarlo. Y bueno, y lo cumplieron ellos ayer con un entrenador que evidentemente es el gran hacedor, primero por cómo se rodeó, por el equipo de trabajo que tuvo, después por la forma de conducir. No es menor que ayer en ningún momento haya perdido la compostura, que durante todo el campeonato del mundo haya surcido cada inconveniente con mucha sabiduría. Un exfutbolista que pasó por Peñarol y por Nacional, que tuvo algún pasaje por el fútbol del exterior, que su mejor momento como futbolista lo vivió con Juan Ramón Carrasco, que fue el técnico que más lo marcó, y que decidió retirarse en 2014 estando en Miramar Misiones. Ahí empezó su carrera como técnico, primero como asistente de Marcelo Méndez, el técnico hoy en Defensor Sporting, en ese momento en Progreso. Estuvo entre octubre del 2016 y noviembre del 2018, y después en 2019 en Danubio. Ese fue el Chelo Broly, asistente de Méndez. Después, en enero del 2020, decide hacer su propio camino y dirige a Villa Teresa en Segunda División Profesional. Y en el arranque del 2021 ya es técnico de la Cuarta División de Peñarol. Con el equipo juvenil de Peñarol gana el Campeonato Uruguayo 2021, la Copa Libertadores Sub-20 del 2022... Es designado entrenador de la selección sub-20 de Uruguay. Hay algunos cuestionamientos fuertes porque el equipo en el arranque no tiene buenas actuaciones, pierde algunos partidos feos, con goleada incluida, y llega el sudamericano donde el equipo da una gran versión, pero pierde la final. Ayer, cuando gana la Copa del Mundo, Broly se acordó de aquel momento.
El fútbol a veces es justo, a veces es muy injusto. A veces un resultado puede tener cosas que te pueden faltar también. Nosotros creo que hicimos un gran sudamericano, creo que fuimos el mejor equipo a mi entender, y sin embargo no se dio el resultado final. Y ahí aparecieron críticas, críticas dolorosas, porque creo que Uruguay hizo un gran partido con Brasil, pero se perdió, que a veces pasa. Y bueno, y hoy quizás, hoy estoy parado en un buen resultado, pero no hay que enloquecerse tampoco, porque a veces el fútbol por detalles puedes ganar o perder. Lo que importa es cómo te preparaste, cómo el compromiso que transmitieron a tus jugadores, y nosotros ya habíamos ganado. En ese sentido estábamos recontra conformes y sabíamos que íbamos a hacer una gran final, pero el resultado nunca se puede garantizar.
Está bueno lo que dice, porque se para en una derrota para explicar lo ingrato que puede llegar a ser el fútbol, aun cuando hagas todo bien, porque no es ninguna novedad que en el fútbol y en el deporte no hay nada garantizado, pero lo único que te acerca a tu objetivo es el trabajo, ese trabajo que la selección tuvo, metódico, profesional, con Broly a la cabeza, y que ayer coronó con un título del mundo que le da la gloria a todos los pibes, la alegría a todo un país, y particularmente un título muy valioso para Broly, que en 2 años de carrera como entrenador principal, sí, tiene una Copa Libertadores sub-20, un subcampeonato sudamericano sub-20 y un mundial de selecciones sub-20. Es un currículum envidiable.
No toquen nada.